¿Cómo veis el inicio de la liga de este Real Oviedo?
Yo creo que es más optimista, yo he querido decirlo, ¿no? Dentro de lo normal, es decir, la segunda división, creo que tendría muy, muy, muy igualada. La prueba está que equipos que el año pasado no contaba nadie a priori que subiesen, como era Las Palmas o el Real Sporting de Gijón, subieron y subieron bien, ¿no? Todo el mundo contaba con el Valladolid, todo el mundo contaba con el Paragofa, todo el mundo contaba con el Mallorca, todo el mundo contaba con Osasuna, ¿no? Osasuna el año pasado se salvó en el minuto 93 con muchísimos apuros, y hoy es el equipo de la segunda que está, pues bueno, llevando una rutina más firme, líder indiscutible, con él y el Numancia. Y el Oviedo, pues bueno, todo el mundo creía que porque había un presupuesto muy digno para la categoría, es decir, el quinto presupuesto más alto, que iba a ser un equipo que iba a estar arriba porque sí. Ayer se enfrentó a un equipo que venía de colista, pero venía de colista con una plantilla hecha para subir, con jugadores como Javi Ross, como Compani, como Bianchi, como Moutinho. Para mí el Oviedo está compitiendo bien, excepto en Álava, que tuve la suerte de estar allí con Coque, que fue el único partido donde el Real Oviedo realmente no se presentó. Para mí el día de Mendizorroza el Real Oviedo fue el peor partido que hizo de estos 7 que llevamos, pero para mí el Real Oviedo está haciendo una campaña dentro de lo que se lleva en la segunda división. Y para mí contra Elche tuvo un tiempo cada equipo. Ayer pues el equipo segundo tiempo quiso pero no pudo, llegó y intentó ganar el partido. Por lo tanto, para mí está haciendo una campaña, yo creo que dentro de los parámetros de la segunda división.
Sí, es verdad que de ayer intentó la segunda parte, la primera yo creo que fue mucho, muy superior al Mallorca. Un Oviedo que no sabía lo que jugaba, ¿no? Salía desde el primer momento ya muy jugada en casa. Yo no sé si la presión de no estar haciendo las cosas bien en casa, si el qué, pero yo vino con falta de motivación, pero sí de confianza en ellos mismos. Tampoco veo una respuesta del entrenador en ciertos momentos que tenga las ideas claras, un cambio de sistema, algo para innovar, algo que sorprenda al rival. Yo creo que somos bastante previsibles en ese sentido. Quizá en segunda vez sí que nos valía, pero ahora en segunda estamos viendo que los equipos compiten mucho mejor que en segunda vez, porque claro, tienen mucha más calidad y hay muchos mejores jugadores. Pero yo no veo nada de otro mundo con la plantilla que a priori se supone que tienen. No veo nada que no tengan los demás.
Mira, para mí el inicio es muy titubeante, más que por los resultados, que pueden ser los resultados normales, un equipo que tiene ascendido, que te ha lanzado, dos victorias, dos derrotas, tres empates. Es más bien por las sensaciones del equipo. Da la impresión de que según pasan las jornadas no se ven automatismos en el campo. El equipo a mí me da la sensación de que no está muy trabajado. Entonces, creo que al equipo hay que pedirle más. Por ejemplo, ayer salió el partido muy frío, o sea, los 20 primeros minutos prácticamente el Oviedo no sale de su campo. A veces el Mallorca sale presionando la salida del balón, que pone a Sissoko encima del medio. El Oviedo tarda muchísimo tiempo en reaccionar. Es por ahí por donde yo creo que se le puede seguir más al equipo, aparte que, bueno, por nombre, por tope salarial, por el presupuesto, el cambio debe estar algo más arriba. Es pronto todavía para juzgarlo, pero yo creo que hay que exigir un poco más al equipo.
Y mi anfitrión. Bueno, yo coincido con lo que están diciendo aquí los compañeros. Yo veo al Oviedo muy titubeante, un fútbol que es muy, muy fácil de contrarrestar, y siempre el mismo sistema, no hay una innovación. Cuando el equipo va mal, tiene siempre retener, moviendo muy lentamente la pelota, y bueno, falta un poco, yo creo que falta un poco de chispa, pero lo más problema veo yo al Oviedo quizás es en la parte central de la defensa, que siempre por ahí dejamos algunos huecos y jugadas altas que siempre empezamos perdiendo. Y luego la segunda división, como dice Marcos, está muy buena también. En el momento que un equipo te empieza ganando, te cuesta luego una barbaridad de volver otra vez a situarte en el partido.
Habéis citado ahí plantilla, hay cohesión, actitud y luego afición. Son tres puntos que se podrían tocar en general para afrontar. Si hay unas empanadas tremendas en los inicios del partido de Mundial de Roca, sin ir más lejos, o ayer, que hay un escalón tremendo de la segunda división B a la segunda, y un escalón tremendo futbolístico en calidad, en presupuesto, incluso como lo hay de segunda división a primera. Yo creo, decíamos antes de estar en pantalla, decía nuestro llorado, nuestro amigo Hortensio Fernández de Estraví, leyendo a periodista Tensi, que para ganar un partido había que ir empatado. El Real Oviedo, lo primero que tiene que hacer este año es lo que ha dicho el Pito Abelardo en Gijón, dejar a cuatro equipos atrás. Dejar a cuatro equipos atrás e ir dando pasito a pasito. Lo bueno de la segunda división es que los seis primeros, dos tienen premio directo y cuatro juegan la promoción. Pues están ahí el 8, el 10, el 12, cerquita del sexto, y no te metas la presión que se ha metido todo el mundo en este inicio de campeonato, porque como tengas en la cabeza que se me escapa el primero, que se me escapa el segundo, vas dando pasos para atrás. En la segunda división, históricamente, excepto el filial del Athletic Club de Bilbao esta temporada, y poquito más, 14, 15 equipos quieren subir a primera división. Y están convencidos de que van a subir a primera división. En segunda división, el equipo que cede 7, 8 puntos al inicio sobre promoción, no lo recupera en todo el campeonato. Llámese Zaragoza, se llame Mallorca, se llame Tenerife, se llame Real Oviedo o se llame Osasuna. Y los que empiezan bien, de los 6 que arriba y arriba, Osasuna que ha metido a la directa, ya no lo va a hacer ahí en todo el campeonato. A lo mejor lo va a hacer el primero, el segundo, pero los 6 primeros. Entonces, el buen inicio, tener cabeza, ir dejando gente atrás. No hay prisa, que esto es muy largo, la liga más larga del mundo, 42 jornadas, o 44, o 46, siempre ir dejando equipos atrás y tener esa cuerda, esa distancia con los puestos de promoción, cuanto menos, cuanto más corta posible.
Estoy muy de acuerdo con Coque, pero también lo que está muy claro, que el año pasado los dos equipos que ascendieron directamente, el Real Betis y el Real Sporting de Gijón, se dejaron por el camino la friolera de 44 y 45 puntos respectivamente. Es decir, es una liga muy larga, es una liga de 42 jornadas, una liga que hay una igualdad tremenda, cualquier equipo te puede ganar. Cuando fuimos a Tenerife, Tenerife era todo tal, se quería encargar el entrenador, el equipo fue capaz de enrachar dos jornadas. Y ya está a la altura del Real Oviedo, ya está a la altura del Elche, ya está a la altura. Y si nos damos cuenta, estamos a 4 puntos del ascenso directo y estamos también a 4 puntos del descenso. Por lo tanto, quedan muchísimos puntos, quedan muchas jornadas y yo creo que realmente el equipo está trabajando bien. Ayer la gente, como Sergio, dice que el entrenador, que se cambia a los sistemas, que no tenemos sistemas, pues aquí salió con un sistema distinto, salió con un 4-1-4-1, que le salió mal porque salió con dos hombres. Pues yo creo que para los inicios de campeonato, para los inicios de partido, como son Susaeta y como son Medumedia, pues a lo mejor son demasiado fríos para jugar con dos medias puntas que no marcan a nadie, y se le hizo inmenso el campo a John Erice, y tanto Javi Ross como Montiño le hacían siempre un 2-1, hacían superioridad y no era capaz de abarcar tanto campo. Cuando hizo el cambio, yo creo que el cambio fue lógico y bien hecho, de meter al chaval, a Cristian Rivera, decir que fue el segundo máximo recuperador del partido, jugando solo 45 minutos. Por lo tanto, yo creo que el técnico está acertando, pero bueno, la cosa es que encajamos mucho más. Si a lo largo del año somos capaces de ir 0-0 y con el 0-0 como mínimo tiene un punto, si mete un gol voy a ganar, por lo tanto no encajar con eso.
Sí, es verdad que lo que dices tú, cambió el sistema, pero yo no veo, por ejemplo, comparando con el Sporting del año pasado, yo sí que veía que el Sporting jugaba sus cartas, pero se jugaba sus cartas en función al rival. Yo creo que este año Egea no hace lo mismo que Abelardo el año pasado. Yo creo que Egea compite desde lo que él tiene, sin mirar mucho, yo creo, al rival. De hecho, está pasando en todos los partidos. En Tenerife también. A balón parado por Linares y poco más. Yo creo que nos está salvando mucho el balón parado. En el momento que se te acaba el balón parado, a cero. Porque el día de ellos es el rival a cero y en segunda, o el error que tengas, o el error que vas a pagar. De hecho, lo está pasando también a los viejos. Los pocos errores que están teniendo en defensa y están costando goles. Y a mí me ha dado mala suerte y a mí me ha dado como queramos, pero la mala suerte o lo que sea, están dejando muchos puntos en el camino. Yo creo que a veces tiene corregible, porque ayer no sé, salía con una pelota, presiones a Esteban, cuando le toca el gol central del central otra vez a Esteban, cuando vas a acabar pegando el patadón, pega un día de mano y evítate de complicaciones, balón arriba y a la segunda jugada o a lo que sea, pero yo veo que el equipo muchas veces se complica el sol. Damos facilidad, ya no que de ellos, no muchas veces no porque ellos lo están haciendo bien, sino por errores nuestros. Pero bueno, yo el entrenador creo que no está aceptando, si yo respeto a tu opinión, pero yo creo que podría sacar mucho más de ahí. Para mí el último cambio que da, para mí tarda mucho en sacar a Correa. Toche había hecho un gran trabajo físico, pero ya estaba muerto. Y ese cambio lo hubiera hecho 10 minutos antes. Pero bueno, cada uno vemos el fútbol de la manera.
Hay una cosa clara. La mayor ovación que se llevó ayer como futbolista fue Coné sin haber disputado un minuto. Es decir, la gente tiene unas expectativas sobre Coné que posiblemente las dé, pero fue el futbolista que todo el mundo espera. Sí, Coné está para jugar 15 minutos. Un futbolista que tiene una lesión tan grave como la que tuvo, que está con un recuperador, está para jugar 15 minutos. Si a lo mejor le saca 10 minutos más, le esfuerza un poquito más de la cuenta, se tiene que estar otros 15 días o 20 días parado, vamos a decir, joder, ¿por qué hizo el cambio? A todo lo pasado siempre analizamos muy bien, en las tertulias, los entrenadores, no perdemos partido, porque si hubiéramos hecho esto, si hubiésemos hecho lo otro, realmente yo creo que los cambios ayer estuvieron bien hechos, el resultado, un odio para más, pero si alguien en el segundo tiempo buscó poder ganar el partido, se vuelve a perder.
Y sí, la típica frase, las excusas, hay que autoconvencerse y al final el punto, tú más o menos consigues el objetivo, no por el gol del último partido, sino también por el gol aquel de noviembre o de diciembre o de febrero, de la jornada 6 a 14 o la 18, no era... No era 40, y hay que autoconvencerse. Jornadas al Sporting, estamos hablando de lo viejo. El año pasado, Caballero marca ese gol para el 1 en Girona y se lamentarán toda la vida. Girona está abajo. Girona ya no coge la cuerda, ya veréis en toda la temporada. Cuando crean que han desarmado el equipo, marca ese tanto más allá del tiempo reglamentario y el Girona se queda. Y la venta de ese gol, pero el Girona, por ejemplo, no se acuerda de que el Molinón. En la primera vuelta empatan en el minuto 48 de la primera parte. Tiene que convencerse todo, la plantilla, el cuerpo técnico, la cúpula y la afición. Y yo mandaría mensaje a la afición en este momento. La afición súper fiel, que ha sufrido, que ha estado más de 10 años, 12, 13 años en el infierno, segunda vez, tercera. Cuando lo vieron baja deportivamente. Hay gente que no se acuerda. El Real Oviedo baja deportivamente a segunda vez y luego por las deudas lo envían a tercera división. Jugadores a gana. Los que no se cumple el pactado y alguno no levanta, no le tienta el pulso, no levanta el mano. Hay memoria para uno, pero no hay memoria para otro. El equipo baja a tercera, la ciudad se moviliza, hay todo aquello que toda la historia que pero la afición dice, en nada, tercera, segunda vez, segunda y primera. En 3 años estamos en primera. Nos queda 1, 2, 3. El primer año. No se asciende la segunda vez. El partidazo altísimo. Nadie contaba con eso. El segundo año se sube a segunda vez. Entonces ya dice toda la afición. En 2 años en primera. ¿Qué pasó? Recordáis. Se baja a tercera división. Yo veo esa dinámica en este momento, la misma en Oviedo. Se superó el infierno. Se consiguió el ascenso histórico del Palmalero, no tenéis duda, en Cádiz. Y en un año en primera división. No. Derrotas como la de mi derrota. Vienen bien. Vienen bien para que pongamos los pies en el suelo y sepamos dónde estamos. Se supera la masa social de Radio Bien 18.000 socios. En ningún partido hemos superado los 13.000. En el caso está aquí. ¿Dónde están esos 5.000 socios? Sí es cierto que hay una importante cantidad de socios que, como es según Carlos Slim, del Imperio Mexicano, no están en las filas. Bueno, normalmente 2.000, 3.000, 4.000 tíos tienen que pagarse esos socios. ¿Qué está pasando con la afición grandiosa del Real Oviedo? Que los hay muy fieles, pero quizás hay otros de cara a la galería. Y eso también tiene que cargarse las pilas. Y no esperar a que llegue la ida de la promoción. Si llegase, o el partido por la permanencia, ya por el mes de mayo, entonces ahora vamos a ir de 28.000 al Carlos Cartier.
Pero yo creo que más que los
No, que después de tanto, después de 13 años, y el partido, ahí estuvimos, al Oviedo Lugo, vale, queda todavía el mes de agosto, que... jugaba el Real Madrid en el Molinón a la misma hora. Y que bueno, pues hay un doy que haya un tanto por ciento de oyentes, no lo pero no me bueno, doy que haya un tanto por ciento de oyentes que están en la playa todavía, porque están de vacaciones, pero ya van pasando las jornadas y seguimos sin pasar de esos 12 o 13 mil. El aficionado también tiene que calzarse las pilas y esto es un llamamiento porque hay que hacer piña, hay que hacer piña de pronto para conseguir un objetivo.
Yo con el tema ese llevo 4 partidos muy escocés.
La copa, no sabes.
Yo hablo de que realmente, el día de ayer, por ejemplo, para mí había 16.000 personas en el campo. Y los números a mí no me cuadran. Los números que presenta el gobierno a nivel de gente que asiste al campo no me cuadran. Y ayer sí había torno. Y sí, podría ser una cifra más. Pero hubo días que no había torno. Y digo, ¿quién es la persona que cuenta dedo a dedo que van 12.862 como el partido del anterior contra el FM? Hostia, si no hay tornos y solo rompen una entrada o solo te miran en carnet, ¿quién es esa persona tan lista que es capaz de contar y poner 62? Yo digo que realmente en el aspecto ese, sí es verdad que no van los 18.000 o los 18.000 y pico que dice el club que hay de socios, ¿por qué no aprenden, no? Pero realmente el día de Copa, yo soy los que digo, yo fui, pero a las 10 de la noche, y al Carlos Tartier, cuando lo televisan por televisión, hay veces que hay gente que encima acaba de pagar pues 290 euros, 280 euros por hacerse socio, y encima tener que pagar 10 euros, yo 10 por mi mujer, 10 por mi hijo, 10 por mí, más gasolina, más un bocadillo, hay gente que a lo mejor no puede acudir. Yo creo que el primer partido, esa directiva del Real Oviedo, que tan grandona lo está haciendo, el primer partido podía haber perfectamente dejado que el público que durante todo el año acudió y pagó y sacó su recibo y anteriormente el año pasado hizo un dinero, un desembolso para poder tener un descuento este año, el partido se lo hubiera cobrado en meses.
Vale, pero entonces hablas de Copa, vale, te puedo comprar esa moto, de Copa por la noche, mierda, si no es invierno todavía. Sí, para los críos ese comunal, que ya el colegio al día 7, pero estamos hablando de la liga. De la liga, cuando la trayectoria, cuando da vuelta al fútbol profesional, y cuando ayer, por ejemplo, es a las 12 de la mañana, con un día soleado, ¿qué es eso? ¿Dónde están esos 5.000 y pico socios? Si existen, ¿dónde está? Y luego, ¿dónde está? Y hay gente que paga por el fútbol, ¿eh? Y hay gente que viene de Mallorca, y hay viviendo. No me cuadra absolutamente nada. Y a lo que íbamos, viene el aficionado obviedista ser el primero en cargarse las pilas para luego poder silbar al entrenador, poder silbar a los jugadores y poder, ojalá que sea todo besos y abrazos durante todo.
Mira, yo ayer tuve el gusto de estar con gente de Mallorca y el Real Mallorca, en su propio avión, en el avión de los futbolistas, deja que viajen aficionados, y ayer tenían hotel, entrada y viaje por 150 euros. De Mallorca a Oviedo, ¿eh? Sí, de Oviedo a Cádiz hemos pagado un huevo con el equipo, ¿eh? Por lo tanto, digo, esos detalles también los hay que tener. Los tiene que tener Oviedo, los tiene que tener el Sporting, los tiene que tener muchos equipos. Por ejemplo, ahora vemos que el Barcelona va a dejar de que los periodistas no vayan en el mismo avión, de que sus aficionados no vayan en el mismo avión. Mira, el Mallorca por 150 euros, noche en Oviedo, con el mismo hotel que los propios futbolistas, ida y vuelta a Mallorca y entrada al Carlos Tartier.
Y luego pequeños detalles que por la fortuna por doble sentido de Carlos Slim, que ha tenido el oviedismo de que haya desembarcado este magnate, segundo oficialmente, de lo que se sabe, que más dinero tiene el mundo, pero cuando se baja el autobús del Real Mallorca de Carlos Tartier, se baja Xavi Ferrer, palabras mayores, integrante internacional mil veces, integrante del Dindín, se baja Santi Jara, pero después se baja Miguel Ángel Nadal y después se baja Iván Campos. Mira lo que se baja, ¿eh? Yo recuerdo aquí la eliminatoria de Copa del Rey reciente, hace 4 o 5 temporadas, subiendo a Atlético de Bilbao en el Carlos Tartier, que yo me tocó cubrir para la radio en la que trabajaba en aquel momento. No quiero acordarme en este momento, que llega la de Bilbao y se baja José Ángel Iriba, se baja Javi Lureta, se baja a Morrón Tú, más luego se va a bajarse Marcelo Bien Serrano. Solo ver esa estampa, también hay que cuidar esos pequeños detalles, también hay que cuidar.
y no solo se dan, sino que fueron a la recesión. El sábado estuvieron presenciando el entrenamiento del
Jesús Mayor. Ese autobús, un punto, ¿no?
Ese autobús,
para allá donde se estaba. Cualquiera que tenga dos dedos de frente, un poco de punto de conocimiento.
Oye, me pondría un amigo nuestro común como es César. Después de tantos años se lo olvidó en el pozo del fútbol español. ¿Veis equipo para mantenerse en segunda?
Sí, ha hecho una plantilla, yo vuelvo a decir. Yo el año pasado le decía a Darío que el alma mater de que el Real Oviedo se fuera a segunda división era Carmelo del Pozo. Sí. Él era muy reacio con Carmelo del Pozo. Carmelo del Pozo, para mí, fue el hombre que nos llevó con Sergio Gea y los futbolistas, por supuesto, a volvernos a la liga de fútbol profesional, y para mí ha hecho un equipo tan bueno como el que más. Es decir, ha hecho un equipo, pero vuelvo a decir que hay tanta igualdad, y para mí el día que fuimos a Mendizorroza, yo vi jugar 35-40 minutos al Alavés, y yo para mí decía, estos son los candidatos a ascenso. Al domingo siguiente se van a Llagostera y les meten cuatro. Por lo tanto, es decir, en la segunda tienes que poner el do de pecho, lo que hay entre las piernas, apretar huevo contra huevo y decir, aquí estoy, y realmente para que yo tiene un equipo para competir con los demás.
Esa opinión que es con Marco Antonio, ¿creéis que es general en la aficionado del Real Oviedo? Pues no sé, vais a hacer bastante.
El aficionado, estamos diciendo, tiene que poner los pies en la tierra y hay que apoyar desde el inicio. El Real Oviedo tiene plantilla. Con la plantilla que tiene, que bien dicho, puede descender a segunda división B y con la misma plantilla puede conseguir el ascenso directo a primera división, y con la misma plantilla puede conseguir el ascenso en promoción a primera división o perder la promoción. Es cohesión, es actitud y es coger el ritmo a la competición y a la categoría. Una categoría que en este momento, por desgracia, es nueva para el Real Oviedo. Lo hablábamos, ¿quién iba a decir que el Sporting, sin fichajes y con la plantilla del año pasado, iba a conseguir el ascenso a primera división? Ascenso directo, además. ¿Quién iba a decir que el Llagostera iba a estar arriba hasta el final, a punto? ¿Quién iba a decir que el Betis, al que echan el entrenador en noviembre y vuelven a cambiar el entrenador en enero, queda campeón sobrado, con tres entrenadores? La segunda división es la leche, la liga es larguísima, y da tiempo a todo. El Real Madrid tiene plantilla para todo, para lo mejor y para lo peor.
Darío, de 100.000 euros y el de abajo compra por 50.000. Es un verdugo. Entonces el Oviedo no está compitiendo. Ahora está compitiendo con presupuestos similares, superiores, algunos, pocos e inferiores muchos.
Con todo respeto, yo creo que los aficionados, la masa social, esperaba otro perfil de fichajes. Otro perfil en general de fichajes. Lo que tú has nombrado, una gama más alta y una gama que a lo mejor luego suman todos, pero yo creo que se esperaba por el capo, por el jefe, porque pues vamos a tirar casa ventana, no, en un sentido, porque es un topo salarial, que no puede traer a Nietzsche, como se rumoreaba, o a Santi Canoca, o Juan Mata, que de momento no va a venir,
de momento,
pero creo que luego hay una gama futbolista que viene, el coche es un futbolista que viene de jugar un poquito de Cataluña. Hablamos de Aguirre, hablamos de Díaz, en la que a mí San Sebastián el otro día me hablaban maravillas de chaval. Hablamos de Verdés, que bueno, pues viene de una buena trayectoria en segunda división, pero bueno, es un central más de...
Sí, pero yo creo que él se fijó más en ese perfil, en el perfil de que la segunda vez hizo un equipo competitivo, un equipo que supiera trabajar, que supiera poner ese valor y esa garra que a los viejos se le supone. Y él quiso hacer ese equipo y esperando a que hubiese un descarte bomba de algún equipo de la tabla media de tal. Él necesitaba un medio centro, que no fue capaz de conseguirlo, que era el descarte que él esperaba. A última hora, yo creo que es una plantilla muy buena. Y como bien decía Coque, el Girona, que no subió por el gol de Casillero, no subió porque luego lo hizo muy mal con el Zaragoza, la temporada anterior se salvó en el último minuto y echó al Castilla abajo. Y luego fue capaz de enrachar esos partidos buenos, como de Rosario ahora, y meterse arriba, y estuvo a punto de ser un equipo que todo el mundo decía, es el que se mereció, ¿no? Los que se metieron fueron los que subieron, los tres que subieron, porque se cubre ese
sitio. Se salva la última jornada en Libertador, ganando en La Coruña, en un partido de esos que dice Maguana, este... O sea, lo mismo que cuestionó el Sporting en el Villamarín, fue lo que había hecho un año atrás el Girona en el Reactor Deportivo, es que no hay memoria. Por eso ahora hay que ir sumando, porque luego al final, o dependes de ti, o está planchado.
Y una cosa que comentáis antes, que era el tema de la afluencia de espectadores, yo creo que va todo relacionado, ¿eh? Yo este equipo lo veo como un poco...
Espera, con la particularidad, perdona, porque antes se me iba. Es que con la particularidad de este año, los partidos del Real Oviedo, como dicen, algo amigo mío, hay que ir al bar a verlos, porque la plataforma que nos da, no todos, yo por lo menos no todos los tenemos en casa. Entonces no hay excusa, es que no te lo da la uno, como te digo la Copa Ote de Deporte, o no te lo da la sexta de abierto.
Lo que pasa es que llevamos tanto tiempo en segunda vez, tercera, que teníamos una segunda división indemnizada, ¿eh? Y ahora en esa segunda división te encuentras que la mayoría de los partidos tienen un poco más atractivo que los de segunda vez. Estás jugando con la Agustera y Girona, y al final los partidos atractivos, digamos, para el espectador, son 4 o 5.
Bueno, todo el mundo que vino aquí quitando la
mano.
Un budista, no. Es decir, yo ahí no estoy de acuerdo. El Lugo es un equipo muy atractivo, por eso. El Valladolid en Copa del Rey es un equipo que por todo, porque si somos muy amigos, si las aficiones se llevan muy bien,
tienes a Zaragoza, que es campeón de Copa, ¿vale? Tienes a Mallorca, que es campeón de Copa, tienes
5 o 6 partidos de 22. El resto, cuesta en segunda vez, son equipos la mayoría que han construido en los últimos años. Pero bueno, no iba a ser tema, iba a ser tema de que el equipo lo veo un poco sin alma, ¿eh? Y en Oviedo hay mucho esta corriente, que tenemos a vosotros ya también, de la falta de jugadores locales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Quizá el espectador no se identifica tanto como el equipo allí en la realidad con Asturiano, ¿no? Estela, en el nombre, yo creo...
Bueno,
Hay gente que dice, no soy yo el que lo digo, pero hay gente que dice lo que estás diciendo tú, el sentimiento de cómo pasó hace años, recordar cuando fue el Gran Oviedo a Mieres. Con el Gaudán y con Pacheta, en segunda B, y el Real Oviedo ni jugaba la promoción aquella temporada, faltan 3 partidos, y gana 0-2 a los 10 minutos en Mieres. ¿Qué pasaba? Que aquel equipo, la mayoría, no iban a jugar la promoción, además, no sabían. ¿Y dónde estaba Mieres? Les daba igual a Mieres que a Coruño, y no sabían dónde iba a jugar al año siguiente. ¿Y Pacheta dónde iba a entrenar? Hay gente que dice, no soy yo el que lo digo, porque no dudemos de la profesionalidad del futbolista, no dudemos. Pero sí es cierto que hay gente, o sea, no siente lo mismo, no siente lo mismo los colores. Nacho Casas, el escudo del Sporting, que a mí me...
Son siempre buenas. Hay otras cosas muy claras. El año pasado había un futbolista que no se trataba con media plantilla. Y al final terminó con 38 goles. Y no se trataba con media plantilla.
Uno, solo.
Uno.
Uno.
Este año hay un futbolista que dejó de ser capitán. Dejó de ser capitán. Dejó de ser capitán porque no se trata con media plantilla. ¿No? Y no, es verdad, ¿no? El portero Esteban no se trata con media plantilla. La prueba está, yo fui media pretemporada, por no decirlo entera, y todo el mundo se iba a la ducha, se iba al masaje, se iba a tal. Y él se quedaba con su hijo apartado. Y yo comenté un día, hostia, algo raro tiene que haber cuando todos marchan en coche 3, 4 y tal, y él se va solo con su hijo, no sé. Y al final le costó la capitalidad a este tipo, ¿no? Y si las cosas van bien, todo eso nadie va a hablar. Y si el gol entra, si la cosa sale bien, nadie va a hablar. Y luego hay un futbolista que es de fuera, si te puedes ir domingo tras domingo a ver al Vetusta jugar en el Requesón, a ver al Juvenil División Norro jugar en el Requesón, que es generero, y lo vas a ver todos los partidos allí. Un tío que es de fuera y está súper implicado viendo a su juvenil, viendo a tal, y al final, pues ahora mismo es uno de los capitanes del equipo y está lesionado. A veces, implicarte en un equipo. Mira a Luis Enrique, lo que le dio el Madrid, y no odia a muerte al Madrid, y es catalán de toda la vida, rachas y momentos y estados. Villa era del Oviedo cerrado, su padre era del Oviedo cerrado y ahora son del Sporting.
¿Estás de acuerdo con que Villa era del Oviedo cerrado?
No tengo el dato,
Lo tengo, socio.
Sé que Villa solo Kini lo hizo, déjame hacer memoria. Y Eloy creo que volvió un poquitín al final también, y solo Kini volvió después, antes dijo Pródigo que se fue a jugar en Luis Enrique y a hablar con Majalín, que todos querían acabar en el Sporting, como dicen ahora, y ojalá, Santi Cazorla y Juan Mata y Bichu, que les gustaría acabar su carrera deportiva en el Oviedo. No hace un vestuario tan lo que pasaba, en el año casi no había nacido yo, pero la memoria la tengo, principios de los 80, Daniel García Yagüe, quiero recordar del presidente del Real Oviedo, un Real Oviedo que bajó a segunda, también aquel ascenso de la Junta de Atenas, y también el Oviedo Grandes.
¿Esa cuerda se tiene?
El gol de Atigano,
el gol de Yata de Osa.
Y Oviedo Valencia 0-0, y contaba Tensi. Teníamos que ganar y que el Almería ganase en Miranda, el Almería no se jugaba absolutamente nada. Ganamos 1-0 en Valencia, nos metimos en el vestuario entre almohadillazos. Almohadillas. Al césped, llorábamos en tal, de repente hubo confusión, que mirá lo que pasó con Peña María en el gol de Caballero, pero no había los minutos que llegaban, nadie sabía lo que había pasado, y había marcado final en la cabeza en el minuto 92, en el campo del Mirandés. Salimos, ten 50, contaba, para descanse, dice que no se te mueres hasta que la gente deja de recordarte, no tenemos, tuve mucha cercanía con motivos como él, y salió en calzoncillos al campo, digamos. Dice que los mismos que le habían tirado al gol, las modillas, lo sacaron a hombros 10 minutos después. Se sube a segunda división y por una remodelación, recuerda que temporada un 8-0 al Lorca, ¿no? En el Carlos Tartier, por una remodelación el Real no vuelve a descender a segunda división B. Pero eran años, cuando venía Camaño, cuando venía Merayo, cuando venía Braujos, cuando venía Alba, en que lo vieron en todas las temporadas 14, 15, 16, bajas y 14, 15, 16 fichajes. Entonces no conseguías absolutamente nada. Querías conocer al compañero. Cuando querías saber cómo se llamaba el extremo, vamos a dársela, llevan 17 jornadas. Y en esa dinámica se ha convertido este Real Oviedo. No quiere decir que esa dinámica vuelva a pasar lo mismo que pasó antaño, pero es la misma dinámica. Entonces, ni hago amigo tuyo, ni sé dónde vive, ni sé dónde trabaja, ni sé cuál es tu vida, y al final eso es fundamental. Y no pasa en otros equipos, sino es que es una piña total y absoluta. Y sabemos a quién nos referimos.
Lo contaba el Ferrero con su Sporting, que todos los domingos o todos los sábados tenían pues una comida en casa de mesa, de Kimi, del otro. Es verdad, es decir, si logras hacer unas piñas, logras que todo el mundo reme hacia el mismo lugar, pues al final.
Voy a colgar.
Es más difícil, ¿eh? Es decir, venimos de distintos sitios, el 90% de los futbolistas que tienen recorrido. Están casados, pues la mujer no te deja que hagas.
Vale, en televisión. Hoy ha colgado Claudio Silva, el portero, ha colgado esa foto hoy en las redes sociales. Claudio era Castro, Rivero y Claudio. Claudio les para que el canal de un Sporting de Madrid cuando Martín graba volver a empezar. Ayer entrando por la mañana en el Sporting B Racing de Santander de Molino, esa foto, entran juntos en el campo, Manolo Jiménez, David, Joaquín, Quique Setién, Redondo, Claudio y Cundi. Esa gente era una piña. Las mejores amigas de sus mujeres son las mujeres de ellos. La mujer de Cundi y la mujer de Redondo. La mujer de Joaquín y la mujer de... Bueno, la mujer de Joaquín no, perdón. Que falleció por desgracia, pero son una piña total y absoluta, y ellos siguen siendo una piña y eso se transmitía. ¿Y a quién ganamos hoy? ¿A quién ganamos hoy? A eso. Eso hay que conseguir.
Sí.
Próximo domingo, ¿viajáis a Valladolid, Marca?
Sí, yo quiero marchar ya el sábado, ya tengo viaje para el sábado y lunes, y esperemos, pues ya que les hemos ganado en Copa, poder hacer un buen encuentro en Valladolid, decir que el Valladolid tiene tres bajas muy importantes, como son sus dos porteros principales, por ir con sus selecciones, tiene que tirar de portero del B, y esperemos que realmente eso le ponga, pues, no nervioso, pero que le cueste algo al Real Valladolid.
Marca Narra, Coque, el gobierno, ¿no?
Sí, sí, es una programación regional y una programación nacional, y con la historia de contar los dos ascensos la pasada temporada, y con la ilusión de contar las mejores noticias posibles. Hay una noticia en esta tertulia. Yo llevo muchos años, como bien sabes, como tú, en medios de comunicación, y es la primera vez que mi boli tertuliano me la arrebata uno de los tertulianos. Mi boli está conmigo en la tertulia. Mi padre que está detrás, es cierto. Mira, no miento, ¿no?
Marco
Tinín, Sergio. Yo creo que sí, sigo diciendo que realmente la categoría es tan igualada que esos pequeños factores, es decir, no tener a su portero titular, no tener a su portero suplente, tiene que jugar a favor del Real Oviedo. Y realmente, ¿por qué no traer los tres puntos de José de Reyes?
Sí, es más, la gente de los equipos, sobre todo en este inicio, que es el inicio, que se va a poner a son 32, Los equipos juegan, te lo dicen ellos, más cómodos muchas veces a domicilio que en campo propio, porque la presión la tiene el otro y que luego pasa, por ejemplo, la ciudad también de Izarrota, ahora tampoco nos están viendo, bueno, pues ya son la semana que viene, pero el equipo en segunda división juega mucho más cómodo, no hay ese seguimiento que en primera división, y juega mucho más cómodo en segunda vez si tenías la obligación, porque eres superior, la presión de estar arriba, y juega mucho más cómodo a domicilio. Hombre, ganar en Valladolid, el Real Valladolid, otro equipo de tantos de primera, que no hay 7-4 arriba, está en segunda división, pero ahí. El Oviedo no puede firmar empate en ningún campo este año.
De todas maneras, yo el año pasado que vi prácticamente todos los partidos, yo puedo decir que si el Oviedo existiera, de los dos centrales que tiene el club, subiría primero. Pero por lo demás, yo veo un Oviedo muy irregular, tremendamente irregular. Hace unos partidos que no es una. Es eso, un patrón de todo el Sporting, los jugadores no es jugar con esa ilusión, con esa garra y ese coraje que luchaba el Sporting. Ves unos jugadores a veces apáticos, fríos, falta de intensidad, falta intensidad. Y luego ves otros partidos donde quedas sorprendido por la calidad que tiene. Y dices, pero ¿cómo? Dios mío, ¿cómo es posible que estos el domingo estaban verdaderamente es un desastre total? Y ahora, como juegan, un equipo en Tenerife y el Oviedo parecía un equipo del Real Madrid o Barcelona, de manera jugar, digamos, en cuando el pasado de balón, al hueco, rapidez. Y luego una vez en casa, claro,
la segunda parte del Lugo.
Pero es un equipo
que tiene un contra Mallorca ya en 15 minutos, pero luego a última hora, cuando el equipo ya no tiene fuerzas, cuando no tiene ya físico, y cuando jugadores como Susaeta, como Luis.
Estás hablando de la
pelota, ¿no? Pero ahora mucha conducción de balón, o sea, no hay fluidez de juego. Cuando más cansados estás, más intentan correr.
Si es cierto,
tiene que correr y la pelota, no jugado.
Si es cierto, bien lo decía a Marco antes, que los cambios surten efecto, y son varias jornadas en que los cambios surten efecto, con lo cual. Podemos felicitar al míster Egea, porque los cambios salen bien, o a lo mejor podemos darle un pequeño tirón de orejas al Egea, porque deja a esa gente que da tanto rendimiento al banquillo. Decía, por favor, Javalle, el día de hoy, en la segunda parte, tuvo 5 ocasiones, claro, luego fue mediano, fue de largo. Mendizorroza, ayer, un partido tumbado, usted no sabe el día, sabe Javalle, sabe Arribe. Abrirlo y por Javalle. Es la doble lectura. Está cerrando el banquillo quizá la gente que está en.
Héctor Fong, el partido del Lugo, empezó jugando de media punta, que no tiene mucha llegada, cuando está en el último paso. En la segunda parte lo baja, entró en el campo y metió, creo que fue por Javalle, la media punta.
Héctor Fong, creo que en el partido del Lugo se sustituye en el descanso.
Sí. Después de ver el rendimiento, podemos hablar bien. Es decir, dos centrales del Real Sporting. Largo, porque ya venía con un nombre y fue el alma mater de ese equipo, pero si aquí a principio de temporada te dicen que Luis Hernández va a ser uno de los mejores centrales de la categoría, un lateral reconvertido, no te lo crees fijo. ¿no? Eso es un acierto del entrenador, es un acierto que realmente por necesidades fue capaz de ponerle ahí, y ahora es muy fácil decir, hostia, pues si tengo esos dos centrales, sí, has fichado al central de Lugo, que ha jugado titular todo el año, y estuvo ahí, y has fichado al central de Alcorcón. Cuando se fichan, hablamos de que son la revela. Esos dos centrales juegan en Mendita Roja. Y es el mayor desastre de tanto. Nos decimos, ¿por qué no jugará a Jonathan Vila y por qué no jugará a David? Claro, es decir, después de que pasan las cosas, podemos hablar y decir lo que dice Coque. Posiblemente, a lo mejor, esos 25 minutos, si se los trabajara más, el míster, pues no tendría que hacer luego esos cambios que tiene que hacer, que luego le están dando tan buen resultado y que no le está en ningún momento pensando quitar a Héctor Font, quitando a Jonathan Vila como le quitó en, no es un entrenador que se achique, es decir, si tiene que quitar a uno lo quita y si tiene que quitar a otro lo quita, ¿no? En ese aspecto, de momento, yo para mí, chapó, para mí es un entrenador que
muchas veces también hace un cambio.
Yo creo que es un entrenador que tarda mucho en verlo. Los avanza mucho los cambios, tarda mucho en hacer los cambios, y luego mira, luego, pues, por ejemplo, estamos hablando de claro, ¿quién ibas a pensar que los defensas del Sporting iban a jugar con los chavales? Pero hay un entrenador ahí, quizás por las circunstancias, que apuesta por los chavales. Ahora mismo está poniendo un chaval de 18 años, en primera división, en Meré, defensa central, con un puesto de una responsabilidad que arriba, y lo pone, y no tiene ningún perjuicio en ponerlo, y en quitar a otros. Yo veo que el Sporting, y yo lo he observado el año pasado, el tío que no lucha y no corre y no suda la camiseta, enseguida se lo paga. Ahí no vale que vean días. Ahí son todos un grupo, todos desde el primer a último, se rompe el alma en el campo. Sin embargo, cuando lo vemos, no lo ves. No ves esa disposición de los jugadores de batalla, de lucha, de entrega. No lo ves. Hay jugadores apáticos, fríos.
Bueno, el año pasado, y me lo puede confirmar Coque, que vio muchos más partidos que yo, hablaba de tener un equipo con cambios muy definidos y tal, y este año ha optado por todo lo contrario, es decir, se fue a Vallecas, hizo una revolución, el equipo está tan vendido, el equipo está tan quieren ser tan profesionales los futbolistas, quieren llegar a la élite, y que nadie les diga, lo habéis llegado, vais a bajar, como que está dando un plus más sin que el entrenador apenas les diga nada. Ojo, para mí está haciendo una labor encomiable, para mí es chapó lo que está haciendo Abelardo, pero en épocas malas, Abelardo, mucha gente, si no se llega a ser por Javier Clemente, nadie se llega a acordar de Abelardo del Sporting. Que lo hubieran echado del Sporting B por aquella malísima racha que tuvo, se tuvo que venir al Tuvilla. ¿Y quién fue el hombre que le llevó de nuevo al Real Sporting? Javier Clemente, ¿verdad? Digo que el fútbol da muchas vueltas, el fútbol hay momentos y a cada uno hay que darle lo que y posiblemente Javier Clemente se hubiese quedado, a lo mejor hubiese sido el entrenador que hubiese llegado a ese equipo a la que al final es Abelardo.
Pero sí, que tenía Javier Clemente, la inexperiencia es la única enfermedad del mundo que se cura con experiencia. Oye, para tener experiencia, el Real Oviedo es novato en la categoría.
Eso es.
La plantilla es novata en la categoría. Novata, pues, a pesar del historial, pero bueno, no vivamos el pasado. Vamos a ver, mira para adelante. Echa para adelante, dicen los andaluces. Y el mismo es novato en la categoría. No sabe lo que te vas a contar. Y te van a salir un montón de equipos que están saliendo con más futbolistas que jugarían perfectamente en primera división. Con unos detalles tremendos, convicción, cabeza, regresa al Sporting. El gol de Alex Menéndez anteanoche en Cordellá, Alfra,
creo que no lo para ni al mejor portero del mundo.
Pero no lo para, no por el tiro, por la convicción,
con el corazón,
con el chaval con el que dispara ese torpedo, ese misil, no tierra de tierra, que dice, me trae en la paca que la meto. Y acto seguido sucede un caso, que es que todo el banquillo de Sporting sale corriendo a la de córner a abrazar a un chaval como si se hubiese ganado un título, una finalísima. Eso es convicción. Y no, acabamos de ganar. Por eso, aquel partido del mes de octubre, del que nos acordaremos en mayo, que al final, ¿cuándo hemos visto celebrar un triunfo en una jornada X de las primeras de esa forma? Y eso es convicción. Convicción y cabeza. Y que sí, que lo conseguimos. Y un chaval que lleva desde los 8 años en la casa. Y el de al lado también. Y el de al lado también. Y el de al lado también. Y hay 8, 9, 11 titular quitando Bernardo. Pero hay gente que ha venido de fuera más tarde, pero han salido a brillar.
Es así. Hay una media de edad que tan solo los dos guardametas la superan. Estamos apostando y apostamos por el entrenador de la casa. Eso es el modelo, es el modelo. Yo, que no somos ni el Manchester City, ni el otro Manchester, ni el Madrid, ni el Barcelona. Y hay que apostar con lo que tienes.
Bueno, a mí hay que considerar tres ciclos. Hay ciclos en los que salen una racha de futbolistas buenos y otros ciclos en que, bueno, pues se retarda, ¿no? En salir los jugadores. Yo, bueno, pues, tiene una racha buena y, bueno, pues hay que aprovechar.
Hablamos del arraigo y de las acacias. Hay quien dice que tiene más arraigo que las acacias. Pues ese arraigo hay que trabajarlo en los equipos de un perfil modesto. Porque al final todos, absolutamente todos, excepto el Atlético y el AOB, y el Huesca tampoco, y el Mirandés y poco más, todos tienen el mismo objetivo, que es el ascenso.
Yo vuelvo a decir...
Coque García, gracias por su dirección de coloquio, Marco Antonio...
Y que nos vaya bien.
Sergio, pues gracias. Sí, gracias. Gracias.